Marcelo Pereira, buenos días.
Buenos días.
Conrado Hughes, que vuelve después de un par de semanas ausente. ¿Cómo te va, Connie?
Fantástico. Muy contento de encontrarme con este fresquete. Después de unos soles andaluces magníficos.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Leonardo Costa, otra vez como invitado con nosotros. Buen día, Leonardo. Buen día, ¿qué tal? ¿Tienen posición ustedes sobre el tema que discutíamos hace un rato con la doctora Peirahue? ¿Debe legalizarse la marihuana en Uruguay, concretamente?
Ah, yo creo que sí. Yo vengo alarmado más por cosas que están pasando que van bastante más allá de lo... incluso de lo razonable con estas normas, ¿no? Me veía acá en un sitio floridense, de Florida, Uruguay, 13 de abril, un hombre joven que marchó preso porque se le detectó que en el fondo de su taller tenía una maceta con una planta de marihuana, y parece que como agravante, dice el parte, denotándose un especial cuidado con la misma al visualizarse restos de abono sobre la tierra. El tipo está en la cárcel de Florida porque un vecino lo denunció, tenía una planta que ni siquiera es razonable para consumo individual. Eso yo entiendo que es un acto preparatorio del consumo, que no está penado, y no se puede considerar un acto preparatorio del narcotráfico.
¿Tú decís que una planta no da?
Una planta en no una para casa qué? Para no, consumo
no,
individual.
No da ni para el consumo individual.
Ah, bueno, eso digo.
No da.
Me faltan esos antecedentes. ¿Connie?
No, yo es público y notorio que estoy a favor de la legalización de todas las drogas.
De todas, no solo la marihuana.
De todas las drogas. En esto sigo al maestro Milton Friedman, que en un estupendo libro del año 1981 que se llama La tiranía del status quo, muestra todos los absurdos de los sistemas de prohibición. Por supuesto, como digamos, quizás por razones de edad, simplemente no tengo conocimiento de ninguna de las drogas, nunca probé ninguna, ni me fumé ningún porro, porque no era hippie.
De las ilegales.
En mi época. No, de las ilegales, de las legales tampoco. Sí, soy un consumidor muy moderado de alcohol vínico.
Leonardo Costa fue prosecretario de la presidencia en el gobierno anterior y por lo tanto estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas, así que de esto conoce bastante.
Sí, naturalmente, filosóficamente estoy totalmente de acuerdo con la legalización de todas las etapas, no solo el consumo como está en Uruguay, sino de todas las etapas de la comercialización. Naturalmente no debo dejar de reconocer, y porque estuve ahí, las dificultades que eso ocasiona, por un lado, y lo otro es que Uruguay tiene de las legislaciones más liberales, a pesar de los grandes errores como el que acabamos que decía recién.
Es más judicial
Pereira,
que
exactamente, ¿no? Es un disparate eso, y que permitió algo que recién escuchaba la doctora Peira, y me parece que es de alguna manera un camino del medio. Primero, que estos temas se puedan hablar. Segundo, que hay otro tema que es clave en Uruguay, que es la reducción de daños. Es decir, yo tengo que enseñar a la gente lo que consume y las consecuencias del consumo. Y el mundo, de alguna manera, va hacia eso. Las reducciones de consumo de tabaco, es decir, o mejor dicho, las restricciones a la publicidad, etcétera, de alguna manera van a algo que es consumo responsable de todas las sustancias. Y creo que de alguna manera es lo que nos permite hoy estar viviendo dentro del marco institucional que vivimos, que es las convenciones de Naciones Unidas, que son muy prohibicionistas, y nuestra ley, que es, por un lado, muy, muy liberal. Uruguay tuvo algunas observaciones por discutir estos temas en Naciones Unidas.
¿Cómo por discutir?
Sí, ustedes recordarán que por ahí, por el año 2000, doctor Valle también se pronunció como presidente de la República a favor de estos temas.
Sí, en el primer año.
Exactamente. Y yo hice alguna declaración diciendo de que había que empezar a colaborar con las ONG que repartían jeringas para especialmente evitar algo que es terrible, que es el contagio intravenoso del HIV, que es de las principales causas. Y eso nos trajo algunos dolores de cabeza, porque hubo algún señor en estas juntas internacionales que la burocracia anti las drogas que gasta tanto dinero, mal gastado además, que se quejó porque Uruguay estaba haciendo eso. Y cuando hablábamos alguna vez en OEA, hubo una delegada de Estados Unidos que me dijo que en Uruguay estábamos haciendo experimentos con niños entregándole jeringas. O sea, que acá se cruzan temas sanitarios, que creo que es de donde hay que enfocarlos, y derechos humanos, con temas terriblemente moralistas, que es de donde no hay que enfocarlos, porque es donde nos perdemos, ¿no?
Daniel, tú ya has opinado sobre este tema.
Yo he opinado sobre esto. Recuerdo además aquellos momentos, primeros momentos, donde Valle nos caía sin simpático a muchísimos, y tenía incluso un apoyo popular muy, muy significativo.
Yo estaba en Brecha cuando él lanzó esto en una visita a Brecha al comienzo. Brecha,
sí. Después la macaneó rápidamente con unas declaraciones sobre los homosexuales que eran francamente cavernícolas, pero en esa iniciativa estuvo muy bien. Y yo...
No, y en realidad estaba hablando de la tierra de sus antepasados. Cuando
exactamente.
Declaraciones.
La legalización de las drogas, en particular de la marihuana, que creo que está desglosada, ¿no? Forma parte de un desglose de la moción por características propias de la droga que la diferencian bastante de otras, y que yo entiendo que lo que hace es permitir una visión distinta por el bajo daño que produce, por efectos colaterales no negativos rápidamente. Por ejemplo, no es una droga que esté asociada a conductas violentas, en lo más mínimo, como por ejemplo el alcohol, que consumido con cantidades considerables puede estar asociado fácilmente a conductas violentas, etcétera. Permite este tipo de cuestiones. Yo tengo, fíjate una cosa, ¿no? Somos cuatro acá, no sé, Emiliano no ha opinado, pero los contertulios somos cuatro y los cuatro estamos de acuerdo.
Sí, sí, yo le decía a la doctora Peirague, antes de terminar la entrevista, vamos a ver cómo se discute el tema ahora en la tertulia. Me parece que no va a haber mucha discusión.
Claro, no.
¿Qué podemos discutir en todo caso a propósito de este tema?
No, yo diría que algo raro está pasando, si salvo que esté muy mal diseñada la tertulia, ¿no? Y todos pensemos lo mismo, o en realidad hay una disociación fuerte en las formas de pensar y hay un problema serio con el flujo de la información. Por lo tanto, yo lo que creo que acá no se precisa una batalla política, sino una batalla cultural. En la élite política hay una convicción mayoritaria en el sentido de que debería legalizarse por lo menos digamos una serie de actos vinculados al consumo de la marihuana. Por ejemplo, la posibilidad de que una persona plante sus propias plantas para consumir y evitar la vinculación entre el consumo de la marihuana y el narcotráfico, porque el narcotráfico seguiría existiendo, etcétera. Pero el problema es que hay una opinión, yo para mi gusto, muy desinformada de la mayoría de la población, esto surge de encuestas, que tiene una visión medio fetichista de las drogas, cree que la sustancia en sí es mala, ¿no? Yo no creo que haya ninguna sustancia, claro, hay venenos, ¿no? Hay cosas horribles que si vos consumís una pequeña cantidad te morís, y posiblemente esas sustancias deban estar no solo prohibidas sino encerradas en lugares muy seguros, pero la mayoría de las sustancias que consumen los seres humanos no son malas ni buenas. Lo que pasa es que cualquier consumo exagerado de cualquier sustancia, que desde el colesterol hasta la pasta base, tiene efectos negativos. El tema no es prohibirle a nadie producir, ni vender, ni comprar, ni consumir una sustancia, sino decirle a la gente qué consecuencias puede tener consumir en ciertas cantidades ciertas sustancias.
Tú decías, Daniel, que lo que hace falta es un cambio cultural, claro, ese es el término. Claro, claro. Y a Leonardo le gustaba esa expresión.
Sí, porque acá hay un tema que yo escuchaba recién. Uruguay yo creo que no está dividido políticamente, está dividido culturalmente. En donde se transversalmente, sobre todo temas como el aborto, la legalización de drogas, el tema del alcohol, el tema sanitario, atraviesa los partidos de manera totalmente horizontal. Yo me asustaba recién cuando escuchaba a Javier, a quien respeto profundamente por mis años de FEU, de cuando éramos estudiantes, pero me cuesta entender cómo puede simplificar el tema en esos términos.
Tú estás aludiendo a Javier García
perdón.
La grabación que iba dentro de la entrevista con la doctora Peirague de unas declaraciones del doctor Javier García, diputado del Partido Nacional, hechas el año pasado.
Exactamente. Y creo que en todo esto, además, hay una gran desinformación. Por ejemplo, nadie dice hay violencia doméstica porque el hombre estaba alcoholizado. Sin embargo, si llegaba a haber consumido medio gramo de marihuana, pasta base, lo que sea, se amplifica eso de una manera brutal. Entonces, eso genera, naturalmente, todas las cuestiones que decíamos de la sustancia es lo peligroso, y la sustancia no es lo peligroso. También debo reconocer que el camino naturalmente está por información, y creo que en eso el gobierno está haciendo bien en dar mucho más información y trabajar en lo que es reducción de daño, porque creo que es sin lugar a dudas el camino y en donde nos diferenciamos claramente Argentina y Brasil.
Pero a nivel parlamentario, por ejemplo, este asunto no llega todavía. ¿Legalizar o no?
No hay ni siquiera un proyecto de
ley. Desde el punto de vista de grupos políticos es curioso que se trata de dos juventudes de fracciones del frente que además, bueno, no están ni demasiado, digamos, alineadas entre sí, porque la juventud del Partido Socialista, por un lado, que digamos, en otros terrenos no se trata del sector más moderno de la política izquierda.
El partido como tal.
El partido, sí, pero la juventud es que
partido
está
socialista
esto, ¿no?
Como tal tomó esta
la
posición.
La juventud de la vertiente artiguista, ¿no? O sea, uno le parece raro que no haya otra juventud de partidos. Es más, yo no sé, no he visto, este fin de semana vi que había jóvenes del Partido Nacional con banderas y qué sé yo, que estén participando de ese debate, que me parece que es un debate de generacional.
Desde
yo no lo tengo.
Pero... Desde la audiencia, Gabriel les pregunta, ustedes, los contertulios, ¿aceptarían que a sus hijos de 10 años... por ejemplo, les vendieran marihuana en la puerta del liceo, no, como se hace
pero,
hoy?
Ese no es el debate.
Ese método
eso está prohibido para una gran cantidad de sustancias, incluyendo la torta frita. Obviamente, si fuera legal la producción y venta de la marihuana, que creo que ni siquiera se está proponiendo, porque fíjate que la legalización vendría por el lado más bien del autocultivo. Pero si se legalizara y hubiera, no sé, y Montepaz, dado los terribles daños que le produce la prohibición del tabaco, incorporara la marca de marihuana, obviamente estaría prohibida su venta para menores de 18 años, y además la venta debería realizarse
Maruja
en comercios
extra, se llamaría.
Establecidos.
No, porque el oyente hace notar que, en cambio, hoy mismo está pasando que a chicos de esas edades, en la puerta del liceo, entre comillas,
a los 10 años
vende,
no vas al liceo.
Se les vende vino en caja.
Pero además,
pero eso puede pasar excepcionalmente en algún lugar.
Está pasado y supervisado por el INAVI, ¿no? El vino en caja, si nadie tiene en la casa Tetra Pak, además trate de envasar en Tetra Pak por su cuenta, es imposible. Es decir, eso está legalizado. Lo que no está legalizado es la comercialización y mucho menos está permitido a menores. Entonces, no confundamos el debate. Aportemos elementos a la discusión que tengan que ver con cuáles son los valores que preserva la comunidad, cuáles son los instrumentos a través de los cuales preserva esos valores y luego todas las otras medidas que tengan que ver con que lo que se dispone en la legislación no sea violado de manera sencilla y facilonga en la puerta de un colegio, de un liceo, de una escuela. Entonces, me parece que, digamos, yo creo que concuerdo bastante con Neco en el sentido de que lo del debate cultural y que también hacía referencia a Daniel. Es decir, discutamos con lo que los métodos de la discusión, por lo tanto, utilicemos argumentos. No vayamos, yo no tengo niños de 10 años y me parte el corazón pensar que en la ciudad ocurren cosas como esa y no tiene nada que ver con la legalización de la marihuana ni de otras drogas.
El diputado Javier García, a raíz de los comentarios que se hicieron sobre sus opiniones, está en línea en este momento, nos ha llamado. Brevemente, diputado García, ¿cuál es su respuesta, su comentario ante las alusiones?
Buen día, Emiliano, y buen día para todos los contertulios. Y aparte retribuyo el afecto y el respeto que tengo por todos ellos. Pero yo quería participar porque me parece que para discutir este tema, primero hay que tener, ustedes lo han tenido, pero me parece en general, respeto por todas las posiciones. Y no partir de que las posiciones que se contradicen con la que ustedes están sosteniendo, es decir, la legalización, en este caso la marihuana, parte de conceptos moralistas, parte de la ciencia. Y yo le he discutido de ese ámbito, es decir, ¿qué ha pasado en los países donde se han recorrido estos caminos y qué es lo que pasa hoy? Porque me parece que es importantísimo saber otras experiencias. Yo le voy a relatar lo que ha sucedido en Suecia, porque si hay una sociedad donde todo el mundo reconoce como protectora de los derechos humanos, líder en materia de políticas sociales, es el Estado benefactor sueco. Suecia pasó por las dos realidades. Pasó a principios de los 70 por la realidad de la liberalización en el acceso al cannabis. ¿Cuáles son los resultados que allí hubo en esta política liberal? El 50% de los jóvenes había pasado por el consumo. ¿Qué hizo Suecia? Que nadie pueda decir, como dije, que es un Estado represor. Suecia volvió a lo que ahora llama una política restrictiva. ¿Qué resultados obtuvo con ellos? En el entorno del 3% de los jóvenes están en esta realidad de consumo. ¿En qué basó en su trabajo? En la prevención desde las edades tempranas, en la acción de la justicia, en el trabajo, en el tratamiento y en la terapia sobre los primeros síntomas de la adicción. Primera cosa. Segundo, ¿qué ha pasado en los países que han liberalizado? Y hago otro ejemplo que es muy comentado, que es Holanda. En Holanda se liberaliza el acceso. Todo el mundo sabe que allí el consumo de marihuana y el acceso a la misma es absolutamente libre. ¿Qué hizo el narcotráfico? Manipuló genéticamente el cannabis. La sustancia activa del cannabis, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, habitualmente está en la marihuana del orden del 5 o 6%. ¿Qué hizo el narcotráfico? Manipuló genéticamente el cannabis, llevándolo hoy a índices que están entre el 28 y el 30%, de forma tal de seguir manteniendo un mercado negro y el consumidor acceder a ese cannabis potenciado, por llamarlo de alguna manera, con lo cual siguió manteniendo y estimuló formas sumamente peligrosas de acceso a la marihuana, siendo esta absolutamente libre en el mercado. Es decir, no es tan lineal el razonamiento como para dejar de escuchar algunas posiciones que nos sustentamos en la ciencia para opinar que es contrario. Y agrego una más, Emiliano y contertulios. En el año 2003, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se reunió en Viena, en abril. Los 60 países que participaron acordaron en forma unánime, y estoy hablando del 2003, hace muy poco, apoyar en forma unánime la estrategia mundial actual en políticas de prevención, tratamiento y control de drogas. Leo textual. En este encuentro se revisó en forma particular el tema de la legalización desde el punto de vista científico y político, concluyéndose que no hay antecedentes válidos en ningún área de estudio en el mundo para apoyar una estrategia en tal sentido, haciéndose expresa referencia a la situación de la marihuana. Y desde allí que la sociedad, la SONEXIN, que la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Chile, sacó una declaración muy fuerte, otro país que uno entiende que es avanzado en esta materia, recomendando no recorrer el camino de la legalización. Lo único que yo digo es que me parece más que interesante el debate. Me parece que no es buena cosa poner a quienes tenemos una posición contraria a esto en el cuadro de visiones moralistas, sino tan centradas en temas científicos y en las experiencias internacionales como las pueden tener quienes tienen una posición contraria. Mira.
La pena es que, claro, el tiempo se nos ha ido prácticamente. No sé si Leonardo Costa, que fue quien mencionó a Javier García, quiere hacer algún comentario.
Y a quien le retribuyo el afecto, el cariño y el respeto.
Es igual, me acuerdo de viejos tiempos de la FAO. Pero dos cosas, yo estuve en el 2003 en Viena y efectivamente se votó eso. Ahora debo aclarar una cosa, que también se votó una cosa que fue mucho más importante y en el cual estuvo en contra Estados Unidos y casi todos los países que están básicamente en el prohibicionismo, que fue la reducción de daños, que fue el inicio hacia un tratamiento digno y sanitario, cosa que no había en las posiciones previas. Segunda cosa,
me parece excelente.
No, sé que sí. Y el otro tema, el tema de las encuestas, nos pasa que en Uruguay, y nos pasaba y le pasa a la actual administración, que cuando uno hace encuestas de prevalencia, que se llaman, la gente no va a contestar cuando una sustancia es ilegal, que consume abiertamente, salvo que pasa aquí en Uruguay, en los jóvenes de edades liciales. Por eso se hacen encuestas a nivel de población y a nivel de edades liciales, en donde la gente contesta mucho más. Y el nivel de consumo hoy con sustancias, con comercialización prohibida, son altísimos. Está por salir una nueva encuesta y son altísimas. Yo creo que no va tanto por ahí, Javier, me parece, claro, desde mi punto de vista.
Pero coincidimos en que las posiciones como las que yo sustento están basadas también en elementos científicos, no, y pero, experiencia comparada.
Disculpame, Javier, disculpame, Javier.
El elemento que agrego sobre la manipulación genética del cannabis
fue en Estados Unidos, empezó en Estados Unidos.
¿Cuál es el elemento científico?
Yo lo único que quería sentar es que me parece que hay que entender que hay otras posiciones que no se fundamentan en posiciones a partir de la moral, sino de la ciencia y de la experiencia comparada. Y agrego, yo creo que hace muy bien el Uruguay y ha hecho muy bien el gobierno en tener estas políticas activas en contra del tabaco. Parece que que es algo que es unánimemente, o por lo menos mayoritariamente, respaldado. Lo que no entiendo es por qué estas son válidas para algunos hábitos no saludables y no son válidas por otros hábitos no saludables. Yo creo que las políticas activas públicas, cuando uno está convencido de ellas y se sustentan en elementos científicos, hay que probar su recorrido, su camino. En este sentido me parece
Déjame hacer una sola pregunta, Javier.
Con todo gusto. También te saludo desde el aire.
Bueno, un saludo. Yo te digo una cosa, si tu posición científica es que hay que prohibir todo lo que haga mal, no entiendo por qué no estás en una campaña activa para prohibir el alcohol y todas las grasas saturadas, por ejemplo. Sería el mismo razonamiento.
Está muy bien, le sirve el razonamiento contrario, porque uno se vence frente a unas realidades y lucha contra otras. Yo creo que hay que luchar contra todas cuando uno está convencido que...
O sea que si pudieras, prohibirías todo lo que hace daño. porque eso, eso es una actitud moral, Javier, no científica.
Con el mismo razonamiento, si uno dice, bueno, como existe la realidad y cada uno es libre de hacer lo que quiere, si es válido también para marihuana, podría ser válido para cualquier otra droga.
Exactamente.
Que cada uno haga con su organismo lo que quiere. Y sin embargo, todos sabemos que no es lo más recomendable. Si llegara ese grado de liberalismo, uno podría decir que los padres vacunen a sus hijos cuando quieran y cuando no quieran que no los vacunen. Que todos sabemos que está bien que el Estado lleve adelante.
Ahí el problema es el contagio, Javier. Es lo mismo que el fumador pasivo.
Yo le agradezco al diputado Javier García su llamada esta mañana, su punto de vista que incorporamos a esta discusión, que venía muy volcada para el otro lado, para el lado de la legalización de la marihuana en Uruguay, y por lo tanto esa llamada sirvió para que el debate se moviera un poco. De todos modos, estamos ya pasados de la hora, así que en cualquier momento lo retomamos, ¿de acuerdo?
Emiliano, con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad, ¿eh?